Sí, mira, eso mismo recibimos nosotros a través de San Geomín y también de Chile, y también del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica, que depende del SEMAR, del Servicio de Geología y Minería Argentino. Como nosotros tenemos convenio bilateral con Chile en materia de protección civil, lo mismo tiene nuestro país a través del SEMAR y del Cerna Geomín, así que estamos compartiendo la información en forma permanente. Y sí, los parámetros de base en cantidad de sismos siguen aumentados para lo que sería una alerta verde, entonces se mantiene una alerta técnica amarilla.
Bien, y hay, Diego, un plan, ¿no? Bueno, hoy también recordábamos, sobre todo en la parte norte de la provincia de Santa Cruz, los antiguos Perito Moreno, desde en el año 91, cuando erupcionó el Hudson y dejó la catástrofe que dejó. Desde allí se han ido adecuando estos planes de emergencia para actuar ante una erupción del volcán.
Claro, esta etapa inclusive la que nos dice en este tipo de alerta es que es el tiempo que nosotros tenemos también para revisar planes, hacer correcciones en caso de ser necesario, conformar planes nuevos. Así que nosotros esto lo iniciamos en el mes de diciembre con el municipio de Los Antiguos, y esta vez pudimos estar en forma presencial en la localidad, así que realizamos una reunión con el intendente local como presidente de la Junta Municipal de Protección Civil e integrantes del COE, donde, bueno, llevamos adelante una charla por parte nuestra en cuanto al planeamiento de desastres, y básicamente lo que nosotros estamos buscando, como siempre, es tener identificados los objetivos del plan y los riesgos, y después todo lo que tiene que ver con tomar de forma anticipada medidas de mitigación y control. O sea, cuando uno realiza un plan de emergencia, técnicamente sería dar órdenes por anticipado en caso de que algo suceda, ¿no?
Claro, o sea que se trabajó como un plan estratégico que le va a permitir a la comunidad y a las autoridades actuar ante cualquier tipo de eventualidad.
Exactamente. El plan de emergencias es un plan general. El plan de emergencias es el que dice qué va a hacer cada uno, y ese es el que está ya a punto de terminar en su actualización. Y ya después lo que le va a quedar a cada una de las instituciones es el plan operativo propio, que es el cómo lo vamos, claro, a hacer, ¿no? Como para ser más gráfico, si yo soy de, por ejemplo, de bomberos, en el plan de emergencias voy a poner en base a mis funciones qué es lo que tengo que hacer, y cuando realice el plan operativo, de qué manera voy a hacer eso, ¿no? O sea, en cuántos móviles tendré que mover, cuánto personal tendré que mover, hacia dónde me voy a dirigir. Bueno, ese ya es el plan netamente operativo de cada institución. Y también dentro del plan de emergencias, los componentes básicos como para poder armar un mapa de riesgo. Lo que sí, también reforzamos, sobre todo para Los Antiguos, que fue la localidad más afectada en el año 91, y que por lo que fue el estudio de la pluma de ceniza de esa época y lo que se estudia ahora a través de las áreas de meteorología, tanto nacional como chilena, como los vientos no han cambiado en su sentido, sería la misma afectación. Entonces, trabajar en ese mapa de riesgo es fundamental, y después de una vez que esté ese plan ya presentado y que sea conocido también por la comunidad, bueno, viene un trabajo más fuerte de educación, ¿no?, hacia los vecinos.
Bueno, y Diego, ¿cómo encontraron a las instituciones? Porque acá planteas dos cosas, una la articulación y otra ver con los recursos que cuenta cada una y cuál es la función que ocuparía cada institución en caso de una emergencia. ¿Cómo están estas instituciones? ¿Están con el equipamiento que se necesita, con el personal adecuado, con los recursos que se necesitarían en caso de una catástrofe como esta?
Sí, la verdad que para este tipo de situaciones sí, porque primero lo que nosotros planteamos una charla a través de del CGEMAR, ¿no?, de Sebastián García, que es el geólogo vulcanólogo que está encargado de toda la parte de volcanes en nuestro país, donde lo que explicó primero que no estamos en las mismas condiciones que el año 91, y eso es algo fundamental, por eso hoy tienen información, Por eso hoy cualquiera accede a la información, ¿no? Que está publicando el Sernagiomen en este caso. En el año 91 no había monitoreo, o sea, el volcán pasó de verde a rojo y no existía tampoco esta alerta, ¿no? Por semáforo, pero para graficarlo pasó de nada a hacer una erupción sin que nadie detecte nada en el medio, pero porque no había monitoreo.
Claro.
O sea, sorprendió a la gente de Chile, como obviamente después nos sorprendió a nosotros a través de la pluma de ceniza. Esa situación cambió totalmente, está siendo monitoreado por 4 estaciones específicas para ese volcán. Entonces, si bien la naturaleza en muchas cosas es impredecible y no nos asegura de que pase todas las etapas de un semáforo, pero por lo menos hoy va funcionando el monitoreo y nos va permitiendo tener alguna especie también de alerta temprana. Entonces, desde ahí ya las condiciones son totalmente distintas, ¿no? Donde están los tiempos de preparación. Y la otra que hablábamos también con el intendente y con el COE, porque ellos fueron parte en su momento de vivían en la localidad, ¿no?
Claro, sí, sí.
Cuando fue la erupción, es que en ese momento mucha gente se autoevacuó porque obviamente todo ser humano tiene miedo a lo desconocido. Bueno, no sabían de qué se trataba y autoevacuaron. Si uno lo analiza hoy, ya como decimos siempre con el diario del lunes, vemos que en realidad era la peor conducta que podrían haber tomado, evacuarse. Porque las recomendaciones son, ante ceniza, quedarse en el domicilio, tratar de cerrar toda la posibilidad de entradas de aire, se explica cómo se hace una limpieza, y una vez que uno tiene que salir al exterior, ir cubriéndose la nariz y la boca, que hoy una de las cosas que analizamos es el acostumbramiento que venimos teniendo hace un año y moneditas por el tema de la pandemia, tener nuestra boca y nariz cubiertas y proteger la los ojos, ¿no? Proteger la vista. Y después no hay nada más. Los servicios, inclusive básicos como el agua, también es muy distinta la situación actual a la situación del año 91. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, tenemos una amenaza natural que no la vamos a poder manejar en ningún sentido a la amenaza. No podemos evitar que sucediera, ejemplo, vamos a hablar del volcán, ¿no? Ejemplo, la amenaza por erupción volcánica, y nosotros tenemos que trabajar fuerte es en la preparación de las personas para que no sean víctimas, sino sean primeros respondientes, sepan qué es lo que tienen que hacer, y sobre todo en la, y eso va a disminuir la vulnerabilidad, y en la resiliencia, que es la capacidad que tiene todo ser humano y que la practicamos todos los días, pasa que es algo que se usa mucho esa palabra en emergencias, pero la practicamos todos los días, de ante una situación de crisis, sobreponerse, y no solamente sobreponerse, sino transformarse y salir fortalecido. Y esa localidad lo ha demostrado. Lo que pasa es que muchas veces por ahí no se analiza desde ese punto de vista.
Claro, yo comentaba hoy de si alguien va a la fiesta de la ceniza, que se realiza anualmente, bueno, estos años, el año pasado, y no por la pandemia, al comienzo de la fiesta se muestran videos de cómo se fue superando los antiguos pese a la situación, ¿no? De la ceniza y esto de volver nuevamente a empezar, y esa palabra tan linda de resiliencia, de cómo lo han demostrado, desde los productores hasta los pobladores, ¿no? Aquellos que perdieron absolutamente todo y aquellos que decidieron quedarse para continuar. Y respecto a esto, Diego, según el Servicio de Geología y Minería Chilena, como que dicen, es normal que hayan movimientos volcánicos, y también la cantidad, porque uno dice 256 movimientos en un corto periodo de tiempo, llama la atención. Sin embargo, ellos dicen que es normal en este monitoreo que realizan.
Claro, porque al estar monitoreado pudieron establecer ciertos parámetros en cuanto a sismicidad, tanto en la intensidad como la periodicidad de esos sismos. Que eso es lo que te decía antes, que era nulo, no existía.
Claro, en el 91.
En el año 91. Entonces, si vamos a poner un ejemplo, para mantenerse en una alerta verde, tiene que tener, no sé, en ejemplo, 150 sismos al mes y de determinada intensidad, un mes pasó a 151, automáticamente pasa al otro nivel de alerta.
Claro.
Sí, o de alarma. Entonces, esa es la tabla que están utilizando en Chile, es una tabla, la de los semáforos, es una tabla internacional que Chile la está utilizando, y nosotros como país tenemos que trabajar en base a esa misma tabla, porque no está en territorio argentino, pero sabemos que puede causar efectos en nuestro país. Entonces, desde el Servicio de Geología y Minería de Argentina, el SEGEMAR, se estableció que vamos a utilizar el mismo cuadro de semáforos que está usando Chile, para tener una uniformidad también en
Claro,
en el manejo de esas cosas.
para que la información sea la misma de ambos lados de la cordillera.
Exactamente.
Digo, entonces, han estado este fin de semana reunidos así con las autoridades de los antiguos, viendo también esta situación, y el Ministerio de Seguridad también de la provincia de Santa Cruz atento a esto, ¿no? Y a este semáforo sobre la actividad volcánica del Hudson.
Sí, nosotros somos parte del Ministerio de Seguridad, así que bueno, estuvimos ahí. También estuvo la presencia de dos personas que no son parte del gabinete municipal, pero son asesores externos del municipio, un geólogo que trabaja en la parte privada, un ingeniero que era especialista en planificación estratégica, así que bueno, nos juntamos bastantes personas idóneas en el tema y bueno, tratamos de acortar el camino en este proceso de planificación. El proceso de planificación es largo. Por ahí, bueno, a veces la gente no sabe y se hace, si yo digo desde diciembre que estamos trabajando, dice, pero desde diciembre no está el plan. No, es larguísimo, porque hay que tratar de estar en la mayor cantidad de detalles posible y en esa identificación de qué quiere hacer uno, por qué, para quién, cuándo, cómo. Tal vez llega a la mitad del plan y alguien dice, ¿y si pasa esto? Y vos tenés que volver al principio.
Claro, es como bastante dinámico, porque
Sí, es muy
pueden surgir
dinámico.
distintas situaciones a medida que el tiempo va pasando.
Exacto. Y sobre todo que un plan, para que sea efectivo, tiene que ser no solamente una vez que está conocido por todos, sino tiene que ser confeccionado por la mayor cantidad de gente posible, porque la visión es distinta, porque estamos trabajando sobre un riesgo. Y el tema del riesgo, que es, existe la percepción del riesgo. O sea, no es lo mismo. ¿Cómo voy a percibir el riesgo yo, que estoy hace 24 años trabajando en una institución de emergencias, que como lo puede percibir, no sé, el presidente de la Cámara de Comercio, que toda su vida tuvo un almacén?
Claro, sí.
Pero ninguna visión es más o menos importante. Lo importante es que estén las dos, ¿se entiende? Entonces, tal vez de esa persona que nunca trabajó en emergencias, te hizo una pregunta y te tenés que replantear todo el plan y empezar
Claro,
otra vez.
sí.
Bueno,
Debe
pero bueno,
ser.
hay que aprovechar estos tiempos, estos momentos que son los que nos van permitiendo a través de, como te digo, esta especie de alerta temprana que podemos tener para ir actualizando todos. La realidad demuestra siempre que todas las instituciones saben lo que tienen que hacer. El tema es que si no hay un plan, va a ser desorganizada esa respuesta, va a haber duplicidad de esfuerzos y por ende va a ser menos eficiente para quien nosotros tenemos que trabajar, que son los vecinos.
Claro, sí. Es por eso que vale la coordinación y estos planes que se mantienen para saber cuál es la función que va a cumplir cada uno para no hacer todo lo mismo.
Exactamente. Eso nosotros acá en el 91 pasó, en el 95 cuando fue la Gran Nevada también, uno tiene antecedentes históricos que están escritos en las instituciones, que están en el boca a boca de gente que trabajó en ese momento, de que con la mejor predisposición, el mejor sentido de solidaridad se quería ayudar, pero al desorganizarse la respuesta, llegaban, no sé, un ejemplo, tres instituciones a un mismo lugar. Y había dos lugares que no tenían a nadie que los esté ayudando. Entonces, de todas esas experiencias, lo que nosotros tenemos que, obviamente, ir aprendiendo y ir practicando. Y déjame comentarte ahora, en media hora estoy saliendo para Pico Truncado, otra de nuestras localidades, donde también van a trabajar en el plan de ceniza. Si bien la afectación del año 91 fue mucho menor que en otras localidades, pero bueno, tienen la intención, las ganas de ponerse a trabajar también en el plan. Así que antes de volver para Río Gallegos, vamos a trabajar hoy y mañana en Pico Truncado también.
Buenísimo. Esperemos que no tengan que actuar y que sigan siendo estos movimientos normales, entre comillas, como está determinado el movimiento de los volcanes que dicen que son normales, periódicos y que suelen durar largos periodos de tiempo sin ninguna actividad, ¿no? Más que esos movimientos.
Esperemos que sea así, que termine esto en un gran ejercicio de planificación, que nos permita inclusive hasta hacer algún simulacro una vez que las medidas de seguridad de la pandemia nos permitan y que quede por lo menos en eso, ¿no? Nosotros siempre planificamos el peor escenario esperando el mejor.